guess it's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay?
Seguimos haciendo camino en este magazine del fin de semana en Onda Vasca y a continuación abrimos espacio para contar historias. Ya sabéis que nos gusta contar historias que merecen la pena y más cuando estamos hablando de mujeres que han hecho tanto, que se han volcado por la construcción de la patria vasca, de nuestra patria. Y por eso, bueno, pues la historia que vamos a traer a continuación creo que merece mucho la pena, porque el próximo martes se va a presentar a las 7 de la tarde en el Museo del Nacionalismo Vasco, Euskal Abertzaletasunaren Museoan, en Bilbao, el próximo martes a las 7, el libro Amale Arcelus Arrieta, Mis Memorias. Como decíamos, el Museo del Nacionalismo Vasco de Sabino Arana Fundazioa ha publicado el libro, que va a ser presentado el próximo martes, un libro que ha escrito Jonan Zinkunegi Arcelus, que es el hijo de Amale, que ha utilizado los textos Nere Oroimenak y Nere Ekintzak, que Amale había dejado escritos, y que él se ha encargado de reunir y completar con aportaciones propias. Como decíamos, Amale fue una pionera en la defensa de los derechos de la patria vasca y, bueno, hizo muchísimas cosas, fue una mujer extraordinaria y por eso creo que el trabajo que ha hecho su hijo para poder contar su historia de una forma ordenada es digno de ser contado. Así que nada, pues hoy le hemos invitado aquí a Onda Vasca a Jonan Zinkunegi, como digo, que nos va a contar un poquito de qué trata su libro y su trabajo. Jonan, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, como digo, creo que tomando los textos de tu madre narras una parte importante de la historia de Euskadi, ¿verdad?
Pues yo creo que formó parte de bastantes actividades en aquellos tiempos. Concretamente, podemos empezar que desde los 4 años y medio nos consta que recitaba trabajos que le preparaba su aita, que era Ander Arcelus Lusear, que era escritor también. Uh-huh. Y le preparaba los escritos que ella los leía en público. Ya sabemos que desde los 4 años y medio, porque sale en un recorte de prensa que me llegó de aquella época. Entonces, bueno, después sabemos que también estuvo en Pospoliñak, bueno, que supongo que antes, en ese tiempo ya estaba en ello. Pospoliñak era un grupo de niños y niñas que dirigía don Ramón Laborda, que llamaron Pospoliña, con él colaboraban los padres, madres y andereños y como Elvira Cipitria, etcétera. El fin del grupo era mantener el euskera entre los niños y niñas fuera de los colegios, ya en la calle. Esto es, allí jugaban, cantaban y hacían teatro y hacían de todo. Y también salían a los pueblos, a las fiestas, en donde actuar en frontones y en plazas y todo esto. Uh-huh. Entonces, bueno, esto sabemos que se mantuvo hasta prácticamente la guerra. Y después, bueno, también aparte de eso, con 8 años, en el año 32, cuando consiguieron su aita Lusear y Joseba Subimendi a hacer una emisión en euskera en la radio, su aita le puso de locutora. Uh-huh. Con 8 años.
Uh-huh. Pues fíjate, o sea que entonces, se puede decir que fue la primera locutora en euskera en la radio.
Sí. Ha sido, cuando se hicieron los 80 años de la radio en euskera, fue homenajeada en un par de ocasiones, por lo menos en Mugia, en el Día del Euskera en el 2011 y el Koldo Mitxelena en 2012, justo cuando el día que se cumplían los 80 años que habían empezado las emisiones en euskera en la radio, en Radio Unión al principio, que luego fue Radio San Sebastián. Uh-huh. Esto duró muy poco tiempo porque en el 34, cuando la derecha cogió el poder en Madrid, fue prohibido totalmente. no les gustaba mucho lo que lo que se hacía.
De hecho, creo que en el libro...
En realidad lo que se hacía era sobre cultura vasca, que era todo Bertsolaris, cantantes, grupos, pero en este sentido tampoco era ninguna emisión política. Era a favor del euskera.
En cualquier caso, pero, Jonan, creo que precisamente en el libro recoges, ¿no? En esa situación de preguerra, bueno, pues también la represión que se vivía, ¿no? Para todo lo vasco antes de el alzamiento, como decíamos.
Sí, sí. O sea, que vamos, que tampoco la represión fue después del alzamiento. También lo había antes. Sí. Lógicamente, en el 30, antes de la República, con la dictadura de Primo Rivera, pues también les costaba muchísimo hacer cualquier cosa en euskera. Bueno, siguiendo con Amale, pues sí, así llegó la guerra y tuvieron que exiliarse a Iparralde. Y allí estuvieron hasta el año 40. En el 40 volvieron a Donosti y Amale, que entonces todavía no tenía ni 16 años, y sus hermanos tendrían 11 y 14, 11 y 7 años. Y ella se tuvo que poner a trabajar, a dar clases en euskera, de euskera y de francés, porque tenían que comer de algo.
En cualquier caso, entiendo que estábamos en plena dictadura franquista y eso habría que hacerlo en pleno anonimato, bueno, ¿no?
Sí, en ese momento eran clases particulares simplemente, y bueno, tanto como su ama era también maestra, daba clases particulares de todo, de menos de euskera, porque su ama no dominaba el euskera. Ajá. Aunque entendía, pero no controlaba. Aunque en su casa nunca se habló castellano.
Bueno, como decíamos, en el libro expones, Jonan, diferentes aspectos de la vida de Amale, tanto de su vida privada como pública, un ambiente familiar siempre, muy, muy euskaldún. Y como decíamos, en el trabajo que has realizado también vamos a encontrar referencias a ese trabajo con otras pioneras, ¿no? Como Elvira Cipitria y otras andereños, y también el activismo político de Amale y la labor que hizo también como catequista, ¿no?
Exacto. Bueno, cuando regresaron a Donosti con 16 años, pues estuvieron, no me consta que daban clases, como he dicho. También posteriormente tenemos una relación que tuvo con su, digamos, un novio que estaba en Iparralde, estaba exiliado también porque no había realizado la mili con Franco y entonces no pudo volver hasta el año 48. Entonces toda la relación que mantuvieron de noviazgo prácticamente fue por carta. Entonces, esas cartas las tengo yo y mediante eso he sabido bastante de lo que pasaba en aquel tiempo, hasta el año 48, que Andoni ya volvió y ya se casaron y Amale dejó el trabajo que tenía en aquel momento, que era en una oficina de una imprenta de los benedictinos, que fue un trabajo que le logró por medio de Elvira Cipitria cuando volvieron de Madrid. Porque, claro, lo que no he contado es que cuando Suaita salió de la cárcel en el 43, bueno, tampoco he contado mucho de Suaita. Suaita cayó prisionero en Santoña y estuvo 5 años y medio prisionero. Uh-huh. Entonces, cuando salió en el 43, les mandaron a 200 kilómetros, les desterraron, como solían hacer con los que soltaban en aquel tiempo, y los desterraron a 200 kilómetros, tal que estuvieron en Madrid durante año y medio hasta que les quitaron el castigo. Entonces, en el 44, cuando volvieron a Donosti, y antes de volver, mejor dicho, cuando estaban en Madrid, en el 44, le escribió al que sería su marido luego, y que a Andoni Sincunegui, que le conoció en Iparralde, antes de volver a Donosti cuando estaban en el exilio, porque hay, como he dicho, Andoni estaba también exiliado, estuvo exiliado toda la familia, porque su aita, o sea, mi aitona, también era político también, y era médico, pero también era un escritor vasco, y aparte de eso, pues estuvo en la guerra estuvo en el tribunal médico del gobierno vasco, etcétera. Entonces se tuvo que estar exiliado hasta que le amnistiaron también en el 48. Entonces allí se conocieron, pero entonces tenían 15 años Amalde y 19 Andoni, y simplemente se conocieron. Pero en el 44 le escribió una carta a Amalde Andoni desde Madrid, y Andoni debía estar en París. Y bueno, la cosa es que se empezaron la relación por carta, y así mantuvieron hasta que volvió en el 48. Entonces ya cuando volvió en el 48 se casaron. Y ahí Amalde tenía contacto con Elvira Cipitria desde siempre, porque era muy conocido de su aita, era escritora, y entonces le pidió, Cipitria le propuso crear también ella una ikastola. Cipitria fue la primera andereño que montó en el 44-45, empezó con las ikastolas en casa, y luego pues se lo pidió a Amalde que le ayudara con los niños que no controlaban el euskera, y entonces para ayudarles a empezar a controlar el euskera. La cosa es que empezó, y su hermana Itziar también, empezaron las dos, y después pues fueron aumentando, pues, Faustina Carril, hay muchos andereños que siguieron después, hasta más de 200 andereños que funcionaron durante el franquismo en las ikastolas clandestinas, sí. o disfrazadas de academia de lengua y tal, o sea, porque lo que hacían era decir que solamente enseñaban un idioma, porque estaba prohibida la enseñanza en euskera, pero no del euskera. Entonces, bueno, tenían su trampa. Las clases no eran de más de 2 horas, porque si fueran de más de 2 horas ya serían ilegales. Vamos, que hacían las trampas que podían para poder hacer la ikastola. Bueno. Yo concretamente estuve primero, nací en la ikastola, lógicamente, porque para cuando nací yo, Amalde ya tenía la ikastola en casa. Todos los hermanos hemos nacido en la ikastola. Y bueno, Amá estuvo así con la ikastola hasta el año 68, que se legalizaron las ikastolas, y entonces ya dejó de dar clases a los niños. Y entonces se dedicó a dar clases a mayores. Y solía tener 2 o 3 grupos al día. Y así hasta los años 90.
Bueno, pues ya vemos que todo el trabajo que ha hecho Amalde durante todos estos años por el euskera, estas pioneras que mantuvieron viva la llama del euskera y que hacen que, bueno, pues hoy por hoy, afortunadamente, el euskera no se perdiera en los años más duros de represión franquista, y que hoy, afortunadamente, goce de una buena salud. Todavía hay que trabajar mucho por el euskera, pero bueno, pues les debemos tanto a estas mujeres pioneras que, como decíamos, por amor a su patria, se jugaron, como decíamos, hasta su libertad. Así que, bueno, pues historias que merecen ser contadas y que se recogen, como decíamos, en este libro, Amalde Arcelus Arrieta, Mis Memorias, publicado por su hijo, por Jonan Zinkunegi, y que se va a presentar el próximo martes a las 7 de la tarde en el Museo del Nacionalismo Vasco, en Bilbao, en la sede de Soy una Arana Fundación A. Y, como decíamos, un trabajo, una historia que redime, por así decirlo, a esta emprendedora y esforzada mujer que se volcó en la construcción de la patria vasca, Amalde Arcelus Arrieta. Y, como decíamos, bueno, pues te felicitamos, Jonan, por el trabajo que has hecho con todo lo que hizo tu mamá, por recopilarlo todo en estas páginas. Así que, zorionak, puedes estar, creo que, muy orgulloso, y bueno, pues encantados también de haber podido contar en Onda Vasca quién fue Amalde Arcelus y todo lo que hizo por nuestra patria, por nuestro país y por nuestro idioma.
Vale, no, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko eta dena primeran junta dila, este artean.
Vale, eskerrik asko.
Venga, horren arte.
Horren arte.